revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 532 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Todo muy bien. Por acá directamente desde Moscú con Sebastián Tapia y Alberto García. Acá Cristian Galindo recibiendo este buen día.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Cristian, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Claro que sí, Javi. Comencemos con estas efemérides. Cada 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una efeméride impulsada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple para concientizar a la población sobre esta enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas en el mundo. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta principalmente a la población con edades comprendidas entre los 20 y 40 años, con una mayor incidencia de casos en mujeres. Esta enfermedad se genera en el sistema nervioso central, afectando el cerebro y la médula espinal. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la debilidad muscular, alteraciones de la vista, problemas de memoria y pensamiento. Ahora comencemos con los acontecimientos, Javi. El 30 de mayo de 1431, en Rouen, Francia, los ingleses quemaron viva a la joven francesa Santa Juana de Arco, bajo la acusación de herejía. El mismo día, en 1918, en Rusia se extendió la guerra civil. El gobierno de los soviets perdió el control de la mayor parte del país. El 30 de mayo de 1991, la banda británica Queen grabó el videoclip de su canción These Are the Days of Our Lives, siendo el último donde participó su cantante, Freddie Mercury, quien a la fecha se encontraba visiblemente afectado por el SIDA. Y hasta aquí las efemérides, Javi.
Muy bien, momento para comenzar con el programa, Cristian.
Claro que sí, comencemos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Occidente cada vez más solo. África se suma a iniciativas por la paz en el conflicto en Ucrania. Occidente empuja el conflicto mientras que Rusia apuesta a diálogos de paz. Expresidente salvadoreño condenado por pactar con pandillas. Elecciones regionales en Colombia amenazadas por grupos armados. Dinamización digital. De la teoría a la práctica en una nueva carrera profesional.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Genocidio y terrorismo contra civiles rusos es el que patrocina y fomenta el Occidente colectivo, el régimen de Kiev que no mueve un pelo sin el consentimiento y conocimiento y también autorización de la angloesfera, se ha agenciado definitivamente a estos métodos. Una situación que además va de la mano con la idea de Estados Unidos y sus vasallos de asestarle una derrota estratégica a Rusia, pero que, al ver que militarmente no pueden lograrlo, apelan al ataque sistemático contra la población civil, algo que vienen haciendo desde el año 2014, pero que ante una derrota inminente del mundo unipolar que Estados Unidos se niega a aceptar, estos métodos son cada vez más frecuentes. Una derrota que pasa por no aceptar bajo ningún concepto llegar a acuerdos de paz con Rusia, tal como los líderes europeos han venido manifestando a través de diferentes voces, a cuál de ellas más belicistas, políticos y altos cargos de Estados Unidos también están en esta misma línea. Y el envío de armas de Occidente a Ucrania, a sabiendas de la utilización que le da el régimen de Zelensky a buena parte de esas armas, no hace más que dejar las cosas cada vez más claras en este sentido. Así, y en lo relativo a la próxima visita a Moscú y Kiev de una delegación africana de mediadores sobre una solución al conflicto ucraniano, suscitan especial atención. El canciller ruso Sergei Lavrov evaluó la posibilidad de que el bloque occidental acepte o rechace la iniciativa propuesta por los líderes de África.
El jefe de la diplomacia rusa se muestra escéptico a que la idea elaborada por los líderes africanos pueda ser aplicada para la resolución del conflicto y advierte que Washington y Londres han declarado reiteradamente que no puede ser aceptado otro plan que no sea la llamada fórmula para la paz de Zelensky. Enfatizó que el G7, la OTAN y la Unión Europea exigen que todos se adhieran a ella. Hay que recordar que en la cumbre del G20 celebrada a mediados de noviembre pasado en Indonesia, Zelensky propuso una fórmula de 10 puntos para restaurar la paz en Ucrania. Al respecto, en una conferencia de prensa en Kenia, Lavrov ironizó: "Esta fórmula significa la salida de las tropas rusas y la retirada de Rusia de todos los territorios, Crimea, Donbass y los nuevos territorios, Zaporizhia y Jersón, luego un tribunal sobre Rusia, sobre los dirigentes rusos, tras esto el pago de las reparaciones, por así decirlo, y solo después de todo esto Ucrania aceptará amablemente la firma de un tratado de paz". En referencia a la postura de las autoridades ucranianas hacia la población rusa en Ucrania, Lavrov recordó que Zelensky recomendó a quienes se sientan ciudadanos rusos abandonar el país. Zelensky declaró hace 3 años o un par de años que si alguien se siente ruso entre los ciudadanos ucranianos, se vaya a Rusia por el bien del futuro de sus hijos y nietos. Los señores Danilov y Podolyak también dijeron que tras la revolución de Crimea, los territorios orientales de Ucrania exterminarían todo lo ruso que hubiera allí, hasta la aniquilación física de los ciudadanos rusos, subrayó el canciller.
Entonces Lavrov arremetió: "Esta postura de Occidente y su adhesión únicamente a esta fórmula bárbara y atroz de Zelensky significa que están dispuestos a apoyar el genocidio. No tengo nada más que añadir aquí", concluyó. Vale la pena recordar que el 16 de mayo el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, informó que en nombre de los países africanos habló con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky respectivamente, y ambos aceptaron recibir en sus respectivas capitales una misión de paz encabezada por 6 jefes de Estado africanos. En tanto, este 29 de mayo Lavrov arribó a Nairobi, capital de Kenia, para iniciar su gira por África. ¿Acaso para refrendar estas palabras de Lavrov no hace falta ir muy lejos en el tiempo y espacio? El pasado 26 de mayo, el senador republicano estadounidense Lindsey Graham mantuvo una reunión en Kiev con Zelensky, sobre la cual el propio Zelensky publicó un vídeo en su canal de Telegram agradeciendo al senador la ayuda estadounidense a Ucrania, a lo que Graham parece responder: "Los rusos se están muriendo, la mejor manera de gastar nuestro dinero". Lo cierto es que las palabras de Graham provocaron inmediatamente una oleada de reacciones en Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, manifestó: "Difícil imaginar una vergüenza mayor para un país que tener semejantes senadores". En tanto, la vocera de la Cancillería rusa, María Zakharova, apuntó al respecto que varias corporaciones de Estados Unidos colaboraron en el pasado con el Tercer Reich y que el dinero estadounidense se inyecta ahora en la garganta insaciable del régimen neonazi de Kiev.
En este contexto, el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, ordenó abrir una causa penal por las declaraciones rusofóbicas del senador estadounidense. Entonces aparecieron los inefables e inefables medios occidentales, subrayando que se trata de un video montado, y las palabras de Graham sobre la mejor manera de gastar nuestro dinero fueron sacadas de contexto. Y pese a que la versión completa del video no está disponible en la página web de la presidencia ucraniana, ni tampoco en el canal de Telegram de Zelensky, otra vez los medios occidentales han quedado retratados sobre cuál es su función, que además los lleva a ser más papistas que el Papa, como dice la frase.
Y es que ni siquiera el propio Graham ha negado la veracidad de sus palabras, es decir, no ha dicho que se trate de un montaje, sino que fue más allá. Lanzó una andanada de mensajes en su cuenta de Twitter como dando por buenas sus declaraciones. Demostrando una gran prepotencia y falta de respeto, echó mano de ironía, de mal gusto en sus mensajes. Entre otras cosas escribió: "Llevaré la orden de arresto emitida por el gobierno corrupto e inmoral de Putin como una insignia de honor. Saber que mi compromiso con Ucrania ha provocado la ira del régimen de Putin me produce una inmensa alegría. Continuaré apoyando y defendiendo la libertad de Ucrania hasta que todos los soldados rusos sean expulsados del territorio ucraniano". Otro de sus mensajes dice: "Buenas noticias. Aunque no espero que Rusia me juzgue pronto, encontré los servicios de un gran abogado que trabaja barato. El senador Blumenthal, mi buen amigo de Connecticut, que ha sido un firme partidario de Ucrania, se ha ofrecido a ser mi abogado. Malas noticias. Como cualquier otra voz disidente, no me gustan mis posibilidades de obtener un juicio justo. Manténganse al tanto". Pero las reacciones que obtuvo de sus propios compatriotas no fueron las que esperaba. La mayoría de los internautas condenó su actitud y sus palabras, y muchos de ellos le invitaron amablemente a que, si tanto quiere defender a Ucrania, que vaya al frente de batalla.
Y para confirmar el carácter terrorista de Ucrania, que Occidente apoya, este martes 30 de mayo, de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, Ucrania lanzó un ataque terrorista con drones contra la población civil de Moscú. Se trató de 8 drones, 5 de los cuales fueron derribados por un sistema de cañones antiaéreos en los suburbios de la capital rusa. 3 fueron eliminados por la guerra electrónica y devastados de sus objetos previstos. En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que este ataque con drones era una respuesta del régimen de Kiev a los eficaces ataques rusos lanzados el domingo 28 de mayo contra un centro de toma de decisiones. Y en este contexto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su país aún estudia la posibilidad de enviar misiles tácticos, ATAC-MS, a las Fuerzas Armadas de Kiev, a sabiendas de que contribuirá a una escalada mayor del conflicto en Ucrania, tal como lo ha manifestado Rusia en diferentes ocasiones. Hay que tener presente que los misiles balísticos ATAC-MS, que también pueden ser usados en otros sistemas enviados por Occidente, como los HIMARS, pueden alcanzar objetivos que se encuentran a 300 kilómetros de distancia. Para profundizar más en el tema, tenemos a un analista en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Chris. Y para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional y director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado. Y si te parece, comenzamos analizando esas palabras que pronunció el canciller ruso Sergei Lavrov acerca de que Occidente está dispuesto a apoyar el genocidio que está cometiendo Ucrania. ¿Qué puedes comentarnos de eso, Carlos?
Bueno, realmente espantosas las declaraciones de los, entre comillas, líderes que ejercen el poder del régimen en Kiev y que evidentemente demuestran que su verdadero rol es profundizar el conflicto, desarrollar la guerra hasta las últimas instancias, como se dice por allí, hasta el último ucraniano. Todo esto que estamos escuchando y que no es ninguna novedad, es consecuencia de una decisión total y absoluta asumida por algunos países líderes de lo que en su momento fue la hegemonía occidental sobre el mundo. Y fundamentalmente es el mundo anglosajón que lleva de las narices a sus vasallos europeos y a algún otro socio en alguna otra parte de las distintas partes del mundo, como puede ser Taiwán, como puede ser Corea del Sur, como puede ser Japón, pero que la realidad solamente arrastra a esas naciones a esta situación. Lo que sí podemos observar y que lo estamos viendo día a día es que incrementan permanentemente la base guerrerista. ¿Por qué? Primero no iban a entregar misiles de mediano alcance al régimen de Kiev. Hoy en día, entre misiles ingleses, misiles franceses, misiles norteamericanos, se han alcanzado esas cotas. No se iba a enviar blindados, tanques Leopard, tanques Challenger ingleses, tanques Abrams. Ahora se habla de que ya llegan los tanques de esas 3 naciones. ¿A dónde? A Ucrania. Se dijo que no se iba a entregar aviones de combate occidentales. Ahora ya se sabe que se entrenan pilotos ucranianos para manejar la supuesta arma milagrosa que sería el F-16, que desequilibraría la guerra en Ucrania. Y así podemos continuar con una serie de realidades. No dice Occidente que no se iba a permitir ninguna agresión en territorio ruso. Pues hemos visto asesinato selectivo, la hija de Alexander Dugin, el periodista corresponsal de guerra asesinado hace pocos días atrás en San Petersburgo. Hemos visto los drones sobrevolando el Kremlin. Hemos visto bombardeos en la zona fronteriza o la invasión de grupos de combate comandos evidentemente con inteligencia occidental para agredir a aldeas dentro del territorio ruso. Como vemos, todo esto conlleva que a un incremento del conflicto, a un avance hacia líneas cada día más riesgosas. En el interín también, Occidente protesta por las reacciones rusas, se queja por la reacción en total forma a esas agresiones cuando Rusia bombardea arsenales, bombardea hospitales militares, bombardea concentraciones de tropas, y Occidente dice de bárbaros bombardeos rusos. En la realidad parece ser de que han descubierto que la guerra es una situación bárbara. En realidad no habían descubierto antes esa situación, pero lo que tampoco nos dicen hoy en día los medios de comunicación occidental que transmiten las declaraciones bárbaras de sus dirigentes, tanto de un tal Borrell o del mismo Blinken, etcétera, es que Ucrania ha sufrido una catástrofe militar devastadora en la ciudad de Bakhmut, y realmente continuar incentivando ese conflicto va a llevar a la peor catástrofe demográfica de lo que fue Ucrania, porque esta matanza de jóvenes va a tener una consecuencia espantosa en un futuro cercano, en una nación que además ha perdido millones de jóvenes que han huido de Ucrania para no ser incorporados a las fuerzas armadas de ese país, que como todos sabemos ha perdido la guerra, pero que con estas inyecciones de armamento más moderno hace que el desangramiento siga siendo también mayúsculo y una crónica de una muerte anunciada, pero que es dolorosísima también para el bando ruso, porque esto le causa evidentemente también bajas en sus fuerzas armadas. En ese escenario es de donde distintos operadores mundiales de muy buena voluntad han decidido hacer buenos oficios, tratar de acercar alguna solución, frenar este conflicto, y que encuentra, ¿qué encuentra? La negativa, no solo de un grupo de fundamentalistas en el gobierno de Kiev encabezado por Zelensky, sino también por fundamentalistas instalados en los regímenes norteamericanos, británicos y en algunos otros países europeos, que como no ponen en juego la vida de ninguno de sus habitantes ni de sus hijos en ese conflicto, siguen fogoneando que este conflicto se profundice. El drama va a ser si se llega a pasar la línea roja de la utilización de armamento nuclear.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un juzgado especializado de El Salvador condenó al expresidente Mauricio Funes a 14 años de cárcel y al exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, a 18 años. Ambos fueron acusados de otorgar privilegios a los líderes de las pandillas a cambio de reducir la cantidad de homicidios en el país. De acuerdo a la Fiscalía, este pacto permitió que las pandillas se fortalecieran y realizaran una nueva campaña de violencia al finalizar la tregua. Sin embargo, el expresidente Funes vive actualmente en Nicaragua, donde ha obtenido la nacionalidad, por lo que no es posible su extradición para que cumpla la pena. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. Tanto el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, que gobernó del 2009 al 2014, como su entonces ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, fueron hallados culpables por el juzgado especializado de sentencia C de los cargos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. La sentencia para cada uno fue de 14 años por estos delitos, pero además Munguía Payés fue encontrado culpable de actos arbitrarios, por lo que obtuvo 4 años más. Según el fallo, ambos funcionarios tenían el conocimiento y el dominio de las acciones ilegales que se realizaban en el marco de los acuerdos con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha MS-13 entre el 2011 y el 2013. Según las acusaciones fiscales, ambos exfuncionarios avalaron las negociaciones con estos grupos delincuenciales y ofrecieron beneficios a las pandillas a cambio de la drástica baja de violencia. Estos beneficios incluyeron los traslados de los cabecillas a penales de menor seguridad, el ingreso de celulares y la celebración de fiestas al interior de los presidios, entre otros. Los homicidios fueron reducidos de 4.371 en 2011 a 2.490 en 2013, como parte de esta tregua. Eso es una reducción del 43% en los casos de homicidios anuales. En 2014, el año de las elecciones, los casos volverían a subir a 3.921 y en 2015 llegarían a un pico de 6.656 homicidios al año. Los exfuncionarios permitieron que las pandillas se fortalecieran económicamente y en territorio, a cambio de reducir el índice de homicidios entre 2011 y 2013 para beneficiar al gobierno en turno y favorecerlo en las elecciones, sostuvo la Fiscalía General de la República. Funes ha rechazado las acusaciones y recordó que la referida tregua contó con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general de entonces, José Miguel Insulza, visitó el país con ese propósito. La defensa de Funes y de Munguía Payés sostuvo que las declaraciones de los testigos referían a citas de terceros, es decir, que no fueron testigos directos y por lo tanto no creíbles. Una condena injusta sin pruebas. La Fiscalía General de la República no presentó ninguna prueba que los beneficios supuestamente recibidos por los pandilleros hayan sido autorizados por la presidencia. No cabe duda que el juzgado especializado en instrucción obedece a la derecha, tuiteó Funes al conocer el fallo. El expresidente se fue a vivir a Nicaragua en 2016, donde el presidente Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense en 2019. La Constitución de Nicaragua establece que en su artículo 43 que los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional, por lo que si Funes decide quedarse a vivir en el país, no tendrá que enfrentarse a las cárceles salvadoreñas. Mientras tanto, el presidente Nayib Bukele anunció este domingo que lanzará una nueva ofensiva contra las pandillas para evitar que intenten reagruparse. El estado de excepción ya lleva más de 14 meses funcionando en El Salvador. La política de mano dura de Bukele ha logrado reducir los homicidios a solo 495 en 2022. Para ello, se han detenido a 69.000 personas, de las cuales más de 5.000 han sido liberadas por haber sido detenidas erróneamente. También han fallecido 153 personas en los centros de detención. El periodista salvadoreño y docente universitario David Bernal nos comenta sobre la importancia del caso Tregua en El Salvador. David, ¿por qué es importante esta sentencia en el caso Tregua?
Es importante porque es la primera sentencia contra exfuncionarios de gran peso, porque es un expresidente de la República en el caso Tregua. Fiscalía acusa al presidente Funes y al exministro de Seguridad y Justicia, David Munguía Payés, de ser quienes lideraron esta iniciativa de hacer una tregua con los pandillas que consistía en darle beneficios a los pandilleros dentro de las prisiones a cambio de que ellos redujeran los homicidios en el país. Entonces fue una acción que se realizó durante el gobierno de Mauricio Funes y esta es la primera condena que se logra o que la fiscalía logra relacionado a este caso. Entonces, desde ese punto de vista, se vuelve importante porque queda el precedente jurídico que se reconoce la tregua como lo que fue, como una negociación del gobierno con pandillas, y ya existe el precedente de una condena contra un exministro y contra un expresidente, por lo cual se reconoce que el proceso existió.
Si la tregua logró reducir la cantidad de homicidios, ¿por qué no es considerada una política exitosa?
Sí, definitivamente, la tregua redujo la cantidad de homicidios. Fue un periodo en el que la cantidad de homicidios disminuyó considerablemente respecto a lo que los gobiernos antes de Mauricio Funes habían logrado. ¿Por qué no se consideró una política exitosa? Lo que sucedió fue que no se hizo públicamente como una política. En su momento, tanto el presidente Mauricio Funes como el exministro David Munguía Payés y las personas que estaban relacionadas a esta acción de negociar con las pandillas, en un primer momento lo negaron. Negaron que estuviesen negociando con las pandillas. Cuando ya se da el proceso de aceptar que hay una negociación, que hay pláticas con pandilleros, no se hace pública todo lo que estaba sucediendo. Se hablaba de que las pandillas estaban dispuestas a reducir los homicidios y a reducir su incidencia dentro del accionar delictivo, pero no se revelaba a cambio de qué. Luego se abren investigaciones judiciales y se dice que los pandilleros recibían beneficios, pero en realidad no había ningún compromiso de la pandilla real para reducir verdaderamente la cantidad de homicidios. Entonces, eso fue. Y el término de política pública se utilizó hasta bien después, cuando ya arrestan a David Munguía Páez y señalan judicialmente a Mauricio Funes. Cuando ya los arrestan, ellos mencionan que es una política pública, pero en su momento no lo habían dicho. Entonces, era una acción casi que a espaldas de la población y de la sociedad, y por eso no se consideraba una política exitosa.
¿Es posible que Funes sea extraditado y cumpla esta pena?
El presidente Nayib Bukele, cuando asumió su mandato en junio de 2019, una de las promesas de campaña que había hecho y uno de los primeros compromisos que adquirió cuando llegó a la presidencia fue que él se comprometía a extraditar a Mauricio Funes en los primeros 100 días de su gobierno. Y no sucedió. Mauricio Funes sigue refugiado en Nicaragua, y parece difícil que lo suelten de allá, al menos mientras el gobierno de Daniel Ortega esté al frente. No hay ninguna relación diplomática en estos momentos entre Salvador y Nicaragua que garantice que la extradición se va a dar. Y la única manera sería que Funes saliera de Nicaragua. Pero también El Salvador en estos momentos no está en muy buena relación con otros gobiernos, con Interpol, con Estados Unidos en términos de captura de exfuncionarios. Al contrario, tiene actuales funcionarios señalados fuera del país, entonces no lo veo viable, al menos no durante el actual mandato del presidente Nayib Bukele, que se acaba el próximo año.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Siguen las repercusiones de las recientes elecciones municipales de España y también de la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Al respecto, vamos con un tuit del periodista, escritor y filósofo español José Miguel Villarroya, quien escribe: mensaje dedicado al PSOE, Podemos, Sumar, Restar y demás asociados. Con este tuit adjunta, valga la redundancia, un tuit del programa Opina Cat, donde él es tertuliano, donde escribe: dura crítica de José Miguel Villarroya a los partidos y políticos denominados de izquierdas. Vamos a escucharlo.
Y no, sí, con todo eso, que es una política vergonzante y vergonzosa para que alguien que se llama de izquierdas, te has pegado el batacazo, si ahora lo que quieres venir es a decirme a mí, que yo no te iba a votar, igualmente, me da igual, pero si lo que me vas a decir, como he tenido esta mañana diciéndome a gente de los podemitas y socialistas, que la culpa la tengo yo, porque he dicho que la gente no vaya a votar y que estoy en mi casa esperando a saltar el Palacio de Invierno y la Revolución de Octubre. No, no, mire, la culpa la tienen ustedes, porque son una estafa. Empezando por Pedro Sánchez, siguiendo por Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Belarras, Colau, Errejón, Puig, Chimo Puig, el otro y el de la moto. Son una estafa. Una estafa a la clase trabajadora y a las clases desfavorecidas. Y como sois una estafa, la gente trabajadora os ha dado la espalda. Y espero que el día 23 de julio la clase trabajadora aún os dé más la espalda a todos. Porque a veces os vais enterando. Para cambiar las cosas hay que hacer política de izquierda. Pero como no sois de izquierdas, porque sois de derechas. Sois de derechas. Unos socialliberales. Y los otros, la izquierda woke de las universidades americanas. De Biden, del Partido Demócrata, etcétera, etcétera, etcétera. Y como os habéis pasado la vida insultando a los que somos de izquierda de verdad, que si somos unos rancios, que si somos unos rojipardos, que si somos unos nostálgicos de no sé qué, no sé cuánto. Cuando habéis insultado a las feministas, porque es una vergüenza, y lo digo aquí, que uno de vosotros haya dicho que el partido de Lidia Falcón era como Falange Española. Comparando al Partido Feminista con Falange Española. Primero tendrás que saber quién era Lidia Falcón y lo que ha sufrido en el franquismo Lidia Falcón.
¿Quién es? Que está viva,
No, no, ¿quién es? ¿no? Pero lo que hizo y lo que ha hecho. Es decir, como os habéis pasado insultando a la gente y menospreciando a la gente os ha dado la espalda y espero que os la vuelva a dar.
Vamos con algunas reacciones. La Inés Martínez escribe clarito, clarito, sin neopalabros ni circunloquios. Totalmente de acuerdo en todo. Y sí, ojalá todos los trabajadores les demos la espalda a estos enemigos de nuestra clase. Julio García escribe, a ver si se enteran, porque más claro no puedes decirlo. Bravo. En tanto, Fusil Rojo reacciona escribiendo, aparte del cabreo con toda la izquierda, entre comillas, española, me da un miedo lo que han hecho de ponerle la alfombra roja a la derecha en general, liberales, ultraderechas y fascistas, porque ahora toca Partido Popular y estos nos van a meter el liberalismo hasta por el trasero. Álvar escribe, muy bien dicho, sí señor, salvo lo de la política de izquierdas, hay que hacer política obrera, lo de izquierda está prostituido por el sistema. El internauta Larga Vida y Prosperidad responde cortita y al pie, este hombre nunca defrauda. En tanto que Clark Wayne escribe, aunque conozco su ideología marxista y no comulgo con ella, debo decir que sus palabras son siempre acertadas y desde el conocimiento, siempre impecable en su discurso. The Clansman escribe, eres un verdadero crack, mejor dicho, imposible. Y el usuario General Invierno escribe, no le quitó ni una coma, lo que me extraña es que le hayan dejado de decir eso en televisión.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
En el norte de Kosovo han ocurrido choques entre las tropas del contingente pacificador de la ONU, KFOR, principalmente compuesto por tropas de la OTAN y manifestantes de etnia serbia. Los protestantes serbios han declarado que la KFOR utilizó la fuerza bruta contra ellos, incluyendo lanzadores de gas, vehículos blindados y hasta disparos. Los manifestantes intentaron tomar por la fuerza tres ayuntamientos municipales en las ciudades de Zvečan, Leposavić y Subin Potok, de mayoría étnica serbia, para evitar la posesión de alcaldes albaneses. Los serbios consideran que el acto de posesión es ilegal e insisten en no reconocer las elecciones de abril, las cuales fueron boicoteadas por esta población. Los albaneses intentan ejercer el control de los consejos locales, a pesar de que solo el 4% de la población acudió a votar. La policía kosovar se ocupó de los edificios administrativos desde el pasado viernes, bajo el pretexto de ayudar a los nuevos alcaldes de origen albanés a ejercer su función. Esta misma policía aprovechó la situación para retirar las banderas serbias que se encontraban en el lugar y cambiarlas por banderas kosovares. Este evento llamó la atención en Serbia, por lo que el presidente de ese país, Aleksandar Vučić, decretó el estado de alerta para el ejército serbio, movilizando a las Fuerzas Armadas serbias a la frontera con Kosovo.
Ante esta situación, Vučić ha señalado que los kosovares quieren impulsar a Serbia a entrar en un conflicto directo con la OTAN. Todo esto organizado por Albin Kurti, con su gran deseo de que se produzca un conflicto entre los serbios y la OTAN. Y es él el único culpable de lo que está ocurriendo, dijo Vučić en su discurso a los ciudadanos ofrecido en la noche del 29 de mayo. Vučić pidió igualmente a la comunidad internacional que apacigüe a Albin Kurti, indicando que la situación puede empeorar. A esto agregó que los militares del KFOR no protegieron a los serbios, no impidieron la toma violenta e ilegal de las municipalidades y la violencia a la que fueron expuestos los serbios, a pesar de que en reiteradas ocasiones dieron garantías de lo que harían. Esta situación se repite, teniendo en cuenta que desde finales del 2022 los kosovares iniciaron las confrontaciones con Serbia al no permitir que los vehículos de matrícula serbia transitaran por el territorio de Kosovo. Esta situación llevó a enfrentamientos entre la policía kosovar y los ciudadanos de la etnia serbia, en los cuales se reportó la utilización de armas de fuego en contra de civiles por parte de las fuerzas kosovares. Desde Occidente, este tipo de actos por parte de los kosovares no es sancionado de ninguna manera. Las fuerzas del KFOR no se utilizaron para el mantenimiento de la paz, sino que esta, a la espera de iniciar un conflicto con Serbia.
Recordemos que tanto Serbia como Kosovo son candidatos a entrar en la Unión Europea, aunque les limita el conflicto que ambos países llevan. Pero las presiones por parte de la Unión Europea y sobre todo de la OTAN han caído ante Serbia, recordando que este país ha manifestado en reiteradas ocasiones estar en contra de las injustas sanciones contra Rusia por su actual conflicto en Ucrania. Es por eso que desde Kosovo se ha intentado ejercer presión contra Serbia con el objetivo de que se cree una crisis en la región, la cual también termine involucrando a Rusia. En vez de llamar a la calma, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció el despliegue de 700 soldados adicionales en Kosovo para reforzar el contingente de la KFOR, luego de que 34 efectivos de la Fuerza Militar Internacional, en su mayoría italianos, pero también húngaros y moldavos, resultaron heridos en los disturbios de este lunes. La brutalidad de los enfrentamientos llevó a que los líderes de Kosovo y Serbia cancelaran su asistencia al Foro de Bratislava para la Política Exterior, Seguridad, Asuntos Europeos y Economía, GlobSec 2023. Vučić escribió en Instagram: «Me niego a viajar a Bratislava, quedo con mi pueblo y con nuestros militares. Serbia vencerá». Pero mientras, desde Occidente prefieren resolver los problemas armando más problemas. Rusia y China tienen otras maneras más civilizadas de asumir la situación y llamar a la calma.
La portavoz del Ministerio de Defensa de China, Mao Ning, manifestó que su país está muy preocupado por los acontecimientos ocurridos y apoya los esfuerzos de Serbia por salvaguardar su soberanía e integridad territorial. Asimismo, manifestó que Pekín se opone a las acciones unilaterales de las instituciones provisionales del autogobierno de Prishtina y pide que se cumpla la obligación de formar una coalición de municipios serbios. Aconsejamos a la OTAN que respete efectivamente la soberanía y la integridad territorial de los países implicados y que haga algo que verdaderamente contribuya a la paz regional, señaló Mao Ning. Igualmente desde Moscú, se pidió que se llegue a la calma para disminuir las tensiones entre los actores involucrados. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, manifestó que hay que dar pasos decisivos hacia la distensión y no adoptar medidas a medias, como las ideas de los estadounidenses de desalojar temporalmente a los nuevos alcaldes desde la sede de ayuntamiento a otras instalaciones. Zaharova culpó a Occidente de ser promotor de estas tensiones, por lo que pidió silenciar su propaganda falsa, a dejar de endorsar la responsabilidad por los accidentes de Kosovo, a los serbios desesperados, que pacíficamente sin armas en sus manos tratan de defender sus derechos y libertades legales. Igualmente, la funcionaria criticó la falta de criterio del KFOR, señalando su falta de profesionalidad como misión de paz, añadiendo que utilizó una fuente de violencia innecesaria, un factor en escalada, y que en vez de proteger a la mayoría serbia local de la arbitrariedad de los kosovares, se puso de lado de las aspiraciones xenófobas de Prishtina. Zaharova recordó las funciones del KFOR definidas en la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya que la OTAN parece tener una idea equívoca de ellas. En realidad, el contingente de la OTAN no protegió a los serbios de la región ni una sola vez, sino sirve a un status quo defectuoso, con el aumento del exterminio albano-kosovar, a las limpiezas étnicas antisérbicas. Es imposible hablar en estas condiciones ni de la confianza, ni mucho menos de la lealtad de los serbios, indicó la portavoz de la Cancillería rusa.
Mientras que desde Occidente se ensañan con la cizaña para armar conflictos en tiempos turbulentos, Rusia ha dado el ejemplo en la búsqueda de la paz entre enemigos acérrimos para que se vean como vecinos y actúen como tal. Es el caso de Armenia y Azerbaiyán, que han tenido un conflicto histórico que también ha dejado miles de muertos en décadas, por lo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, invitó al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, y al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, a reunirse en Moscú el pasado 25 de mayo. Esta reunión se produjo en medio del Consejo Económico Supremo de Eurasia en el Gran Palacio del Kremlin, de la que participarán como país invitado por primera vez. Los mandatarios discutieron temas relacionados con el desbloqueo de la infraestructura económica, de transporte y de servicios a la región de Nagorno-Karabaj. En la reunión, los líderes hablaron sobre la situación del corredor de Lachin, el cual Armenia dice que fue cerrado por Azerbaiyán en contra de la declaración tripartita del 9 de noviembre de 2020. Los mandatarios hablaron respecto al desbloqueo de los enlaces de comunicaciones y transporte, haciendo énfasis en el reconocimiento de las fronteras establecidas en 1991. El presidente Aliyev dijo que Azerbaiyán no tenía demandas territoriales sobre territorio armenio y que había posibilidades de llegar a un acuerdo de paz luego de que Armenia reconoció a Karabaj como parte de Azerbaiyán. «Espero que pronto comience un diálogo constructivo sobre los derechos y la seguridad del pueblo de Nagorno-Karabaj entre Stepanakert y Bakú», en el caso de un mecanismo internacional, agregó el primer ministro armenio Nikol Pashinyan.
Este encuentro es una clara muestra de que las posiciones que parecen irreconciliables pueden llegar a un acuerdo, si hay voluntad política de actuar diplomáticamente. Pero si todo es analizado solo en términos militares, lo único predecible es una escalada de la tensión y la violencia. La respuesta de Occidente a la crisis de Kosovo va en ese camino. Todavía hay tiempo de buscar una salida diplomática, si hay alguien dispuesto a escuchar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Colombia se acercan las elecciones regionales que podrían verse amenazadas por grupos armados ilegales. Recientemente, el mayor grupo disidente de las antiguas FARC-EP, conocido como Estado Mayor Central, anunció que en territorios en los que mantiene un control político-militar, no permitirá el paso de políticos provenientes de partidos políticos que atizan la guerra. Un anuncio que tiene preocupadas a las autoridades del país luego de que este grupo armado postergara el alto al fuego con el gobierno. Estas amenazas también preocupan a líderes sociales y a la ciudadanía por estar en medio de las luchas de poder entre organizaciones armadas ilegales que pugnan por el control de las rutas del narcotráfico. Cristian Galindo nos trae más detalles.
Así es, Javi. Las disidencias que son dirigidas por Iván Mordisco han señalado en un documento que no permitirán que sectores políticos guerreristas hagan política en sus áreas de control político-militar. Esto en referencia a partidos de derecha que llaman constantemente a enfrentamientos con todos los grupos armados. Es por eso que advierten a los ciudadanos de no apoyar a candidatos locales que pertenezcan a estos partidos políticos. Y además les advierten de abstenerse de recibir cualquier tipo de apoyo de estas organizaciones políticas. Esto también incluye instrucciones como evitar la compra de votos o recibir regalos por parte de estos partidos, algo muy asociado a la politiquería en Colombia. Pero este mensaje también ha sido una alerta para muchos, entendiendo que las disidencias del Estado Mayor Central rompieron el cese al fuego bilateral temporal y de carácter nacional con el gobierno colombiano de Gustavo Petro, además de que el grupo armado tiene bajo amenaza a comunidades y líderes sociales en distintas partes del país y han cometido actos repudiados por toda la sociedad, como el asesinato de 4 menores de edad indígenas que se negaron a participar en el conflicto. A esto también hay que agregar las amenazas a los firmantes del Acuerdo de Paz del 2016, que están en constantes amenazas. Pastor Alape, miembro del Partido Comunes, quien además fue uno de los máximos líderes de las FARC-EP, nos comenta sobre estas disidencias y los actos reprochables que no permiten la paz en Colombia.
La decisión que han tomado el denominado Estado Mayor Central es un golpe a las víctimas y a las aspiraciones de paz del país. Es una expresión clara de que es una organización que no tiene una contextura, una visión política y se mueve más en ese proceso de degradación de las estructuras armadas que terminan en el único rol de la violencia extrema. Sin embargo, consideramos que hay que seguir aunando esfuerzos por poderlo llevar a un proceso de negociación que garantice su efectivo desarme y entrada al rol de la democracia desde una responsabilidad de asumir los crímenes que han cometido desde que tomaron la decisión de armarse como una estructura de violencia. El contexto concreto de estas organizaciones es que como no tienen una visión política ni son producto efectivo de unas condiciones reales, entonces terminan siendo instrumentadas por factores económicos y de violencia tradicional. Terminan al beneficio de la derecha. Por eso hoy esta decisión, quien más la aplaude son los sectores guerreristas del país que esperaban que este proceso del gobierno actual fracasara con estas organizaciones. Son unas organizaciones que claramente actúan en beneficio de los sectores de la derecha más violenta y guerrerista.
El senador del Partido Comunes, Julián Gallo, también nos explica sobre los ataques a las comunidades y a los firmantes de paz del 2016, lo cual es muy grave para la paz.
Bueno, frente a esta problemática de los asesinatos firmantes de la paz, lo primero que tenemos que señalar es que suman ya 371 firmantes asesinados, hombres y mujeres, desde la firma del acuerdo de paz, tal vez 25 en los últimos meses, lo cual señala que, si bien es cierto que se ha disminuido en estos últimos meses, sigue siendo un problema que amerita toda la preocupación del Estado colombiano. Tenemos que decir que fundamentalmente la Corte Constitucional se ha venido ocupando del tema. Se han realizado recientemente dos audiencias en las que desde la Corte y también desde la Jurisdicción Especial para la Paz se ha conminado al Estado para que se rodee de garantías el proceso de reincorporación socioeconómica, política y social. Ahora bien, sobre las responsabilidades, pues este es un tema que le corresponde a las autoridades decidir. Nosotros extraoficialmente lo que podemos decir es que, de acuerdo por las regiones donde se vienen presentando estos asesinatos, las amenazas así comprobadas de cuáles son sus orígenes y los desplazamientos, la mayor responsabilidad le cabe en este momento a las mal denominadas disidencias en cabeza del señor conocido como Mordisco. Han decidido, no entendemos por qué razón, convertir en el objetivo fundamental de sus balas a los firmantes de la paz. Para nosotros eso es una clara muestra de la degradación a que comienzan a llegar estos grupos, tal vez en su demencial interpretación de la realidad, que los lleva a considerar que la presencia de nuestra militancia en sus territorios se convierte en una amenaza. Nosotros consideramos que el gobierno nacional, en desarrollo de su política de paz total, debe tener una posición clara y contundente de exigencia a todos los grupos al margen de la ley para que se respete la vida, no solamente de los firmantes del acuerdo de paz, sino de los líderes sociales, de los líderes comunitarios, de los defensores de derechos humanos, porque no tiene ninguna justificación que se hable en estos momentos de ceses al fuego y se deje por fuera la población civil. Eso manda una señal muy confusa, nos parece que allí hay una equivocación. Lo primero debe ser el cese de las hostilidades, es decir, el derecho internacional humanitario impone unas obligaciones tanto a los actores estatales como a los no estatales, que el primer compromiso debe ser poner por fuera de las hostilidades y poner a salvo la población civil, que es la población protegida. No es comprensible, ni explicable, ni justificable desde ningún punto de vista que se hagan acuerdos de cese a fuego para brindar seguridad y tranquilidad a los cuerpos armados dejando a la población civil por fuera. Me parece que en eso ha habido desfase, podemos decirlo, de esos acuerdos parciales que se han firmado, y por eso es necesario que se clarifiquen esos acuerdos y se avance primero en un cese de hostilidades, que se comprometa a estos grupos, que cese todo tipo de amenaza, de presión, de persecución, de desplazamiento y, por supuesto, de asesinato de la población civil. O no va a encontrar respaldo y apoyo esa política de paz total del gobierno si no se garantiza que los primeros protegidos sea la población civil no combatiente.
La periodista y directora del canal Alcarajo.org, Rosalba Alarcón Peña, nos da también con detalles la crisis que se está viviendo hoy en Colombia, la cual pone en peligro la paz.
El comunicado que da el Estado Mayor Central de la disidencia de las FARC, es decir, FARC que nunca firmó el acuerdo de paz en el año 2016 con el expresidente Juan Manuel Santos y el entonces el jefe Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. Hay varias preocupaciones. Uno, porque son 40 puntos que ellos dicen que tienen que conversar en este proceso de diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro, y que no avanza a pesar que habían llegado a un acuerdo de un cese bilateral. El cese bilateral se estaba dando o se estaba desarrollando en departamentos de zonas llaneras, Guaviare, Meta, Putumayo, y por, digamos que la confrontación, aquí vamos a hablar de confrontación. ¿Y por qué de confrontación? Porque el Estado Mayor, que es liderado por Iván Mordisco, señala que el gobierno nacional le asesinó a 10 integrantes de esa disidencia y ellos, como respuesta, han asesinado a unos niños que presuntamente estaban implicados en investigaciones hacia esa organización. Esto genera una profunda ruptura, y digo profunda ruptura porque es evidente que nosotros no vamos a estar nunca de acuerdo que se sigan utilizando los niños en estos procesos de guerra. El Estado Mayor Central de la disidencia se equivocó al creer que, desatando el asesinato de 4 menores de edad, el gobierno iba tal vez a ceder algo, y pues en eso sí estamos totalmente totalmente de acuerdo. Es decir, no estamos de acuerdo que si se llega a un acuerdo se incumpla por parte del Estado. Yo creo que las partes tienen que ser respetuosas y ya dejar de mentirle a la sociedad colombiana, porque si no van a cumplir, ¿para qué llegamos a acuerdos?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
¿Qué es y de qué se trata la dinamización digital? Algo que nació como un término y una práctica independiente de su creadora para trabajar de manera más amena y efectiva con comunidades y grupos de personas, se ha terminado convirtiendo en una novedosa y demandada carrera profesional. Alberto García tiene más detalles.
Gracias, Javi. La dinamización digital permite a cualquier formación convertirse en un reto, una misión divertida y lecciones que se tienen ganas de hacer, ya que se convierten en pequeños pasos con un fin mayor, que es la transformación del aprendiz. Una formación enfocada a resultados necesita de momentos divertidos, sociales y de unión. De esa forma, los participantes se mantienen enganchados hasta el final. En definitiva, la dinamización digital es una experiencia de usuario con los cinco sentidos para crear una conexión emocional en una comunidad y o formación y generar impacto extraordinario. Su objetivo, a través de diversas dinámicas y gamificación, es sacar la esencia de la comunidad para que alcancen la máxima transformación posible. Hoy cuento con la agradable presencia de nada más y nada menos que la creadora de esto, que empezó como un término y hoy por hoy ya se ha convertido en una carrera profesional de gran demanda. Ella es Agatha Push. Agatha, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué es la dinamización digital y en qué se basa?
Hola, Alberto. Muchísimas gracias por invitarme y con mucho gusto te cuento qué es esto de la dinamización digital. Una estrategia de negocio, una metodología que yo he creado y una profesión. Ayudo a crear comunidades fieles y comprometidas como esa estrategia de negocio para ayudar a aumentar la rentabilidad de tu negocio. Las comunidades son grupos que ya pueden ser una formación grupal para que los alumnos terminen las formaciones. Esas comunidades como embudo de venta de entrada a nuestro negocio, eventos tanto online como presenciales para que la gente tome acción y que creen un anclaje, incluso retiros o equipos donde se pueden hacer dinámicas de team building, ¿no? Y crear ese sentido de pertenencia dentro de una empresa para retener el talento. Todo eso es la dinamización digital y más cosas que llegarán.
¿Qué estrategias se pueden utilizar para dinamizar la presencia digital de una empresa o una marca?
Pues la dinamización lo que ayuda en una empresa, pues primeramente a fidelizar a los clientes. Se conoce un dato que dice que cuesta más unas entre 5-8 veces, según el estudio, captar un nuevo cliente que retenerlo, ¿no? Entonces, por eso es importante saber fidelizarlo, ¿no? Y con eso se utiliza la dinamización digital y sobre todo en las marcas, ¿no? La fidelización, ¿no? Crear estos clientes fieles, incluso fans, que se sienten parte de la marca, ¿no? Tanto ese sentimiento donde su vínculo se hace mucho más emocional que racional y eso es lo que ayuda a que se conviertan en embajadores de nuestra marca y que sepan transmitir nuestro mensaje.
¿Cuáles son las principales herramientas y plataformas para el uso de la dinamización digital?
Normalmente se suelen utilizar cualquier plataforma de mensajería, siempre fuera de las redes sociales, porque hablamos de comunidades y no de audiencias. Y podemos utilizar tanto, por ejemplo, WhatsApp, aunque sé que es de Meta, pero está fuera de lo que es el control de un algoritmo, como digo yo, trabajar para un tercero. También se crean estas comunidades en Telegram y otras plataformas que están dedicadas expresamente a crear estas comunidades. Y las herramientas que utilizamos en la dinamización digital, pues son los tres pilares que tiene. Por una parte, la gamificación, el juego, los retos, las dinámicas, porque eso es lo que primero motiva y engancha. Muy importante también lo que es el acompañamiento, saber acompañar tanto de forma grupal, individual, incluso por iguales, porque las dinamizadoras, lo que hacemos los dinamizadores es imprimir esa calidad y calidez humana dentro del ámbito digital. Y por último, nuestra herramienta que podemos decir también y más secreta es la celebración. La celebración vista como un hábito, ¿no? De ir consiguiendo nuestros objetivos, porque al final con la dinamización digital movilizamos para tomar acción, pero damos impulso y motivación, ¿no? Entonces, si conoces el potencial que tiene celebrar cada pequeño paso que vas consiguiendo, cómo esto refuerza la autoestima, la capacidad ganadora, se consiguen muchísimos, muchísimos resultados dentro de los grupos.
¿Cuál es la importancia de la dinamización digital en el contexto actual de la economía digital?
Importante, sobre todo cómo están los mercados ahora mismo. La verdad que en el mercado digital el mercado es bastante inestable. Ya lo que funcionaba, te puedo decir, el año pasado, ya no me hablo a tiempos de cuando estuvimos en la pandemia, ya no funciona igual, ¿no? Y la verdad es que cada vez la publicidad es mucho más complicada, probar nuevas fórmulas, ver qué funciona, porque al final lo que crea la dinamización digital en un grupo, en una comunidad, es confianza. Y al final nosotros compramos por esa confianza y sobre todo cuando estamos en momentos de incertidumbre, ¿no? Como decimos aquí, no hacemos experimentos, vamos a la seguro. Y si tú ya estás fidelizado por esa marca, esa empresa, porque tiene una comunidad donde puedes interaccionar con ella y con otras personas que son afines a esa marca, es muchísimo más fácil luego ofrecer esos productos y esos servicios, ¿no? Porque al final estamos hablando de personas donde generamos vínculos, donde hay conexiones, donde nos unimos porque tenemos algo en común. Y al final la dinamización yo creo que es la clave en estos tiempos, ¿no? Y además las comunidades en este 2023 son tendencia y seguirán siendo los próximos años, pues para poder ayudar en el mercado digital con nuestros productos y con nuestros servicios.
¿Cómo nace la idea de convertir la dinamización digital en una carrera universitaria?
Pues nació porque esta profesión yo la creé para mí, en base a mis talentos y mis habilidades, porque me considero, me defino una persona conectora, entusiasta de la vida, que me gusta pues ayudar a las personas, me gusta ver que otras personas están consiguiendo logros y me alegro por ellas. Y esto que descubrí gracias al desarrollo personal y el autoconocimiento, me descubrió que esto podía ser una profesión, ¿no? Porque yo ayudaba en formaciones a que otros alumnos consiguieran los mismos resultados que yo estaba consiguiendo, pues aplicando de forma muy natural el juego, el acompañamiento, la celebración, porque esto es parte de mi vida. Siempre digo que la dinamización digital es la filosofía de mi vida. Creé esta profesión para mí, la validé, luego creé una escuela porque había más personas interesadas en aprender esta profesión y porque también tenía una demanda de infoproductores y clientes que yo obviamente ya no podía atender, ¿no? Porque dinamizar es tiempo y energía. Y llegó el año pasado pues la oportunidad de poder firmar un convenio con una universidad española que fue la VAR y hacerlo un título propio de esta universidad, ¿no? Entonces dar un pasito más y fue así, fue una oportunidad que me dieron y que no dejé escapar, Alberto.
¿Qué tendencias y desarrollos futuros se pueden esperar en el ámbito de la dinamización digital?
Estamos llegando a nuevos sitios. Esto empezó pues eso, con formaciones que yo ayudaba a los alumnos, que estamos ampliando ese círculo. No solo nos quedamos en la formación en la comunidad, sino que abarcamos muchísimo más y va llegando, ¿no? Y ahora tenemos punto de mira en las grandes empresas, ¿no? En ver que esto ya funciona para los emprendedores, para los pequeños empresarios en el mundo digital, sino que también lo estamos viendo que se está llevando a las empresas, ya las multinacionales, pues como decía, pues para retener el talento, para fidelizar, para crear ese buen ambiente, ¿no? Ese team building que muchas veces es necesario, ¿no? Entonces, al final se nos están abriendo muchos frentes que están viendo que necesitan, ¿no? Cómo dinamizar a sus empleados o a sus clientes para poder seguir teniendo ese vínculo y ese sentido de pertenencia.
Ágata, muchísimas gracias por la información que nos has regalado el día de hoy. Muy interesante todo lo relacionado con la dinamización digital, que seguramente es una nueva tendencia y ya habrá más personas interesadas en entrar a la carrera profesional.
Nada, un placer por invitarme y dejarme hablar de esto que para mí es mi legado y mi misión.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 532 de Octavo Mandamiento, Cristian.
Así es, Javi. Desde Moscú, yo, Cristian Galindo, nuestros compañeros Sebastián Tapia y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.